Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista. Se transmite, como ustedes saben, de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos escucha a través de la radio, pues puede buscar la grabación que nosotros subimos a la internet un ratito después que termine el programa en vivo. Es un podcast, usted lo busca, se llama igualito el programa, A Plena Vista, se suscribe y como les digo todos los días, lo bueno es que le puede dar para adelante si hay una parte que no le gusta, le da para atrás si hay algo que quiere confirmar de que Juanjo de verdad que se tiró tal cosa. Mira, sí, lo dijo. Y si lo quiere poner más rapidito, lo pone más rapidito. Si no tiene mucho tiempo, si alguien lo interrumpe, lo puede pausar. Que eso, ¿verdad? Pues no lo puede hacer en radio en vivo, pero ahí sí lo puede hacer con la grabación. Si no quiere ver con el podcast, lo más fácil, visita nuestra página, que es un blog titulado aplenavista.com. Y ahí, pues, va a encontrar todos los episodios y otras cosas que hemos escrito ya por más de 10 años.
Bueno, y cuando le vaya a dar para atrás buscando, o sea, cuando usted diga, diablo, Juanjo de verdad dijo eso, usted chequese que casi siempre fue porque Contreras lo puyó. O
sea, que no, dale un chupito más para atrás, a ver por qué fue que
sí,
lo
para que estuve así, para que vea que casi siempre fue que Contreras le tiró, como hacíamos nosotros, dale. Ya, no, tampoco, ¿verdad? Así que nada, bueno, vamos con el pensamiento del razón. Día.
Me da culpa, la parte culpa. Que me conviene.
Ah, no, claro, claro. Bueno, pensamiento del día dice así. Cuando se acerca la convención del PNP, de pronto Pedro Pierluisi es el responsable por los desastres de una compañía privada que él no trajo, por la falta de respeto de sus ejecutivos hacia la prensa y hasta por el calentamiento global.
Y vamos, de los ejecutivos, no de sus ejecutivos de los de Pierluisi, de los de la compañía, para que quede claro.
Sí, sí, sí.
Así que de eso estaremos hablando un ratito. Sí.
Mira, obviamente, vamos, Luma seguirá siendo comidilla, ¿no? Será tema por mucho tiempo. Yo creo que habían subido muchos puntos y de pronto los comenzaron a bajar.
Pero viste, ayer nosotros le dimos, o sea, después que nosotros habíamos hablado cosas buenas de Luma a través del tiempo, ayer le dimos un cartazo y el gobernador se fue por la misma línea que nosotros.
Sí, sí, ¿sabes? Es que fue llegó idéntico. Un punto que era insostenible.
Sí, sí, sí. Y parte del problema de lo que sí hemos criticado todo el tiempo es las comunicaciones de ellos.
Sí, ellos no tienen ni perra idea de lo que es relaciones públicas y comunicaciones. No lo tienen, no lo tienen. O sea, y uno puede decir, no, es que se están adaptando. Mire, toda la gente que tienen son, tiene mucha gente en comunicaciones que son de aquí, son puertorriqueños. De hecho, Gloria Soltero, que estaba en el Canal 6 por muchos años, está ahí y es una gran profesional. Claro, a veces uno tiene que ver qué es lo que hay, porque yo he tenido clientes que son ellos los difíciles. Y, sí, sí. Y verdad, uno propone y ellos disponen, ¿verdad? No quiero decir que es porque hay un problema con el equipo de prensa o de comunicaciones. Uno nunca sabe. Pero la verdad es que el efecto neto es que son pésimos. Sí han mejorado las redes, de que envían muchas cositas. Estamos aquí, hicimos esto, ya estamos resolviendo esto otro. Fantástico.
Sí, sí, sí.
Fantástico. Pero eso no es suficiente. Y no es solamente decir las cosas, sino ser coherente también, ¿verdad? Hay que saber lo que uno va a escribir, cómo, a quién se está dirigiendo, etcétera. Pero la verdad es que Yo establecía hace un rato también por las redes, ¿verdad? De esos desahogos que yo tengo de pronto, pues que es una lástima que cuando estaba la UTIER y Energía Eléctrica manejando la distribución de energía, la fiscalización no era tan agresiva como ahora. ¿Sabes? Si en ese momento lo hubiesen hecho como ahora, ni hubiesen tenido que traer a Luma y el servicio estaría muchísimo mejor.
Porque que quede claro, Juanjo, que aquí hay gente que dice, no, que volvamos a lo de antes. No, lo que teníamos antes era peor. Luma estará dando, ¿verdad?, unos tropiezos, pero es que antes la cosa era peor que ahora, ¿sabes? Entonces mucho, yo veo gente que simplemente, pues, porque son alimentados por la UTIER, por los trabajadores de la UTIER, que sí, eso salía muy bien en el negocio, cuando eran ellos los que corrían el sistema, pero nadie estaba contento aquí con el sistema eléctrico. Nadie estaba contento con la factura, saben, carísimas, y ahora pues están más caras que nunca, pero sabemos que el petróleo subió unos precios, ¿sabes? Bueno, como
y
nunca.
Y que nuevamente también, por las deficiencias en el área de comunicaciones, pues han permitido que la bola corra como si fuera culpa de ellos.
Sí.
Pues ni modo, si usted no sabe manejar el asunto, yo no estoy aquí, ni tú tampoco, para defenderlo, ¿no? Nosotros damos el análisis de cómo lo vemos. Ahora, hay un asunto bien, bien importante y es lo siguiente, o sea, ellos tienen una responsabilidad que no la pueden negar. La tienen. Y claro, antes, cuando había apagones, pues solamente se reportaban los apagones más grandes. O si acaso alguien decía un periódico regional o una emisora regional, por ejemplo, vamos, ya sea Cumbre, el 1480, Grito, Radio Grito, pues normalmente cuando habían sectores en el área más cercana, ¿verdad?, de la cobertura de radial de esa área, pues se reportaba, mira, y de hecho muchas veces se abren las líneas telefónicas y la gente llama, mira, para sus quejas, aquí llevamos 2 días sin luz, cosas así. Pero se mantenía en esa área particular y a lo mejor lo que reportaba Radio Grito, por ponerte un ejemplo, pues no lo tenía el 1480 o Cumbre, ¿verdad? Y viceversa, sí, sí. Porque se mantenía ahí. Ahora bajo Luma, los criterios, el estándar es muy, muy diferente. Ahora cuando se va la luz en un almacén en Vieques, es más, encaje muerto, se entera todo el mundo, hasta en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero vamos, y ellos también lo postean, ¿sabes?
No, no, y está, ¿sabes?, bien.
Para ser, o sea, justo. No, pero, vamos, no. Yo sé también cuando ellos ponen, tenemos problemas en la subestación 1112-04. Ya yo sé que esa es la mía, ¿sabes? ¿Sabes? Pues yo, mira, que se me va, lo postean. Pues si yo no estoy en la casa y yo busco y dicen pues que están trabajando con la 1112-04, pues yo digo, no debo llegar todavía a casa porque está oscuro.
Pero, oye, y está bien que se informe, no me malinterpreten, yo creo que sí, que es bueno, bueno que se sepa todo. Sí. Lo que sí es que hay que hacer el señalamiento, porque hay una gran diferencia entre cómo se reportaba antes y cómo se reporta ahora. Y eso, obviamente, amplía esta percepción de que la cosa podría estar peor para ciertos momentos. Claro, eso no quita que en estos días, en estas semanas, han habido unos apagones y que ellos admiten que es porque la maleza creció y no metieron mano. O sea, sí, si usted no cumple con el mantenimiento,
y
pues
es peor. Porque entonces dicen, no, lo que pasa es que aquí nosotros, el sistema, cuando nosotros llegamos ya había mucha maleza. ¿Cómo tú me vas a decir ese cuento? ¿Sabes? Tú llevas un año y pico. Aunque no hubiese maleza, en un año te crece definitivamente que hay una negligencia de ellos. Porque es que yo no creo que ellos pensarían que es que aquí toca deshiervar cada año y medio o algo así, pero aquella ya tenía un año y por eso es que está ahora pelúa debajo de la cablería, ¿sabes? La zona. O sea, ellos deberían
saber. Le huye a la pelúa, esa gente sí, le huye a la pelúa.
Ellos deberían saber que les toca cada cierto tiempo y que se hacían unos patrullajes ¿verdad? En helicóptero. Porque el problema no es que están ahora que se quedó el parque pelota de un campo sin luz porque estaba la maleza. Es que es en las líneas grandes, en las que cargan luz para cientos de miles de personas, es la que se está la maleza afectando. Y ellos, pues, es que llevaba mucho tiempo sin deshiervar. Pues esa es la que le dieron la prioridad. Y ellos sí tienen dinero. Porque me van a decir algunos, pero el de TOP tú no deshiervaba. Sí, porque no teníamos dinero. Y eso, ajá, pues, me cobraban. El que deshiervaba, cobraba. Eso era contratado. Y la Junta de Supervisión Fiscal no nos daba dinero. Pero ellos sí tienen dinero. Tienen mucho dinero. Sí. Le cobran a uno en la factura todos los meses. Y parte del dinero es para eso. Para hacer ese tipo de trabajo. El mantenimiento y la prevención y la poda.
No, es que eso está en el contrato.
Y no lo están haciendo, te lo admiten. O sea, pues entonces ahí falla. Y el gobernador ayer se les montó en tribuna con toda la razón del mundo.
Pero ellos...
Digo, el gobernador es que, y medio mundo.
Y medio mundo, sí. La realidad es que... es que yo me los imagino, no, eso tiene unas enjedaderas ahí, pero todavía le quedan como 2 vueltitas más.
Sí, o sea, yo...
¿Sabes? Contra. El sistema está frágil. Aquí tú sabes que si estornudas muy duro, te quedas sin luz. Pues contra.
Ahora viene septiembre, que septiembre es que nos azotan duro los huracanes a nosotros.
Sí,
cuando
sí,
nos
lo dan. Estás llamando, ya eso me tiene preocupado. No. Pero mira, vamos a tomar esto por parte, porque ayer, ok, tuvieron esta conferencia de prensa. Yo confieso que no la escuché. Solamente he leído las reseñas, ¿verdad? Y la descarga que dio un amigo, muy amigo mío, de este analista político, ¿verdad? Y todo el mundo sabe quién es, no lo tengo que mencionar aquí. Estoy de acuerdo con él en algunas cosas, en otras no. Estoy de acuerdo en la indignación de que esta gente llegó allí a justificarse. Llegó y decir, no, lo que pasa es que, que aquí las matas crecen muy rápido, esas cositas así, como sí, que ustedes por todo le echan la culpa a Luma. Oye,
es pues porque vienen de Canadá y allá con el frío pues no crece, muchacho, no crece nada, pero aquí estamos en el trópico, aquí yo
sí, todo el tiempo. Pero entonces, el problema es que yo entiendo, sí, es verdad que aquí alguien choca su vehículo, culpa de Luma, a alguien se le quemó la comida, culpa de Luma, lo entiendo, porque hay un elemento político aquí que siempre está en todas estas discusiones, ¿verdad?
Por es eso que ellos no saben que el pasto crece. Diferentes.
Claro, pero, oye, hacen una conferencia, según la reseña, pues hacen una presentación y hay una pregunta de una periodista muy legítima de que por qué no tienen traductores, ¿verdad? Alguien que traduzca, que sea un intérprete. Y yo, por una parte, creo que la pregunta es legítima, totalmente legítima, y merecía una respuesta, no solamente una respuesta, sino una respuesta respetuosa. Porque, volvemos, usted puede estar a favor o en contra, de acuerdo o no, con una pregunta o una premisa particular, pero usted contesta como Dios manda, con cortesía, con respeto. Y esa dinámica no se dio. Dicho eso, me parece que no era un requisito que ellos hicieran la conferencia en español. ¿Por qué?
No, sí, porque, por eso.
Por ejemplo, yo escucho a mi amigo decir, aquí ustedes tienen que entender que usted le está hablando al pueblo. No.
Es una conferencia de prensa.
Está hablando a la prensa, que es el intermediario que le va a llevar la información al pueblo. Porque de lo contrario, hubiesen hecho un mensaje abierto, un Facebook Live, un anuncio pagado, y nos llamaban sí, a los medios.
Los mensajes que tiran los gobernadores a veces a las 5:55 sale una grabación que... Queridos compatriotas, nos encontramos y bla, 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 y hablan y ya, eso pero es el pueblo, eso es el pueblo.
Sí, el alcalde de Corozal empezaba, amigo progresista. pero mira, la verdad es que ellos, bajo este es mi punto de vista, ¿no? No tenían la obligación de tener allí un
no, si aquí viene Justin Bieber, traductor. Vamos a decir que hacen una conferencia de prensa con Justin Bieber o con una de las Kardashian o algo. Ella viene a hablar inglés y tú vas a ver que todos le van a preguntar en inglés y después cuando te ponen la entrevista, te ponen la persona como que hablando inglés y enseguida le ponen un voiceover en español traduciendo. O sea, claro, la realidad es que no hace falta que sea en español. O si viene un político...
¿No? Y aquí hemos tenido de las autoridades federales, es verdad que las conferencias de prensa cuando hay arresto lo hacen en español, ¿verdad? Sí. Masticado, matadito, pero lo hacen. Pero no es menos cierto que ha habido otras circunstancias donde los federales han hablado y la conferencia es totalmente en inglés sí. Y nuestros periodistas, todos, o sea, conocen y dominan de alguna manera, unos más que otros, pero yo he estado en conferencias. Yo
¿Escuchaste alguna vez a Natalia Yaresco hablando en español? Que la entrevistaban no. Y hablaba en inglés.
Claro, ¿ya? Y entonces la labor del periodista es tomar esa información en inglés, digerirla y ponérsela entonces en español para sus lectores, sus escuchas, lo que sea. En esa parte yo no estoy de acuerdo con el reclamo, pero sí con el reclamo de que se debió contestar de una manera sí. Elegante, sí. Profesional.
Respetuosa.
Claro, de lo que escuché, aparentemente, ¿cómo que se llama él? Wayne Stanby. Pues él pues parece haber planteado como que no, es que este es el idioma oficial. Bueno, sí, y ahí se coge un golpe porque, como bien dice Jay, vamos.
¿Será el idioma oficial de él? ¿Sabes? Sí,
no, Luma, y es un idioma, el idioma oficial es un idioma en términos de gobierno, de estructura. Ah, eso pero no en la calle la gente habla lo que habla, ¿verdad?
Él pensará que es el idioma oficial de Estados Unidos, pero es que yo creo que él es de Canadá, así que ni sabe. Sí, sí. No tiene idea. Sí, pero esa no es la forma de contestar. Pero, Juan, es que aparentemente los que sí hablaban español, el tal Hurtado ese, parece que tampoco es que fue muy respetuoso ni nada.
Mira, ese Hurtado hasta regalado es caro. Este señor, todo lo que yo he escuchado de él, no lo conozco tampoco. No sé ni físicamente cómo se ve, tendré que googlearlo. Este señor, todas las veces que aparece, genera controversia. Y de lo que escuché es que hasta malo le ha hablado a los periodistas. Y usted, y no es por cuestión de que sea periodista, usted tiene que ser respetuoso con todo el mundo. Punto. Y parecería que tiene el tacto de un elefante borracho en la casa de cristal. Yo creo
sí, no sirve para comunicaciones.
No sirve. pero también me parece absurdo que venga ahora mismo algunos medios y le reclamen al gobernador que lo saque.
Ah, no, eso pero no
es empleado. El tipo no trabaja en Luma.
Él no es el empleado de Luma, eso el gobernador no decide quién entra y sale allí. Espérate. Sí, que el gobernador que saque a alguien de Luma, pero que se entere la prensa de que el gobernador le pidió que contrataran a fulano.
Sí, claro.
Aquí estamos usando doble vara. El gobernador sí puede pedir que voten, pero no que contraten.
Sí, sí, sí. Y entonces, yo creo que ese reclamo particular al gobernador está incorrecto. Sí, claro. Yo creo que, ¿verdad? Tú tienes derecho, esto es una democracia y es tu percepción. Yo creo que aquí voy a otra persona que yo no conozco, que es un tal Fermín Fontanes,
que es director ejecutivo de las alianzas público-privadas. Ya un tiempito ahí.
Sí, pero yo no lo conozco.
O sea, que tú no bregabas con las APP.
Bueno, me imagino que tú sí, porque...
Sí, por eso, sí, yo lo conozco.
Sí, pues ese señor me parece a mí que es el que debería estar ejerciendo una fiscalización mayor. Claro, no perdamos de perspectiva que la Junta de Supervisión Fiscal no solamente metió mano para traer a Luma, sino que...
le tiene un manto protector.
Sí, en sus propias expresiones ante la jueza, ¿cómo se llama esta? Taylor Swain, le ha dicho que uno de sus mayores logros ha sido traer a Luma.
Sí, sí.
O sea, así que... es sucio difícil porque tienes a la Junta.
¿Verdad? Se ha dicho, ellos han establecido que aquí lo de los 9,000 y pico de millones de dólares estos para la reconstrucción del sistema eléctrico es bajo Luma, ¿sabes? Que tiene que ser Luma quien lo haga, ¿sabes? Que el gobierno no puede tocar eso, así que tengan cuidado los que piden que saquen a Luma, porque
claro, no es
ellos
fácil,
son los que tienen la llave del cofre con los 9,000 millones de dólares.
Sí. Ahora, tengo que también añadir, porque no me puedo quedar con esta, que cuando Carmen Yulín le faltó el respeto a los periodistas, que le dijo hasta que tenían que dejarse de tanta pendeguá, uh-huh. y les dijo que no iba a contestar preguntas y todo eso, en términos, yo no escuché todos los medios, obviamente, no monitoreé a todo el mundo, pero en términos de prensa escrita, el único medio que le bajó fuerte fue Metro, y esa es una realidad. Los demás fue como si no pasara. ¡Ay, mira, Carmen Yulín se tiró una palabrita!
¡Fue la herida!
Sí, y ahí no hubo problema. Y vamos, usted tiene que ser consistente, ¿verdad? Yo no tengo problema con que usted suavice su ataque o su fiscalización a base de su ideología política, porque, vamos, quien más y quien menos politiquea en algo aquí, ¿verdad? Pero muchos nosotros de los que reclaman
aquí,
no, pues, ahora,
aquí nadie sabe de qué partido somos ni nada.
Mira, hasta los que no nos conocen y no nos han escuchado nunca saben de qué partido somos. Es una cosa, ¿sabes? Pero
un poquito como que quiera, en radio.
Lo que quiero que señalar aquí es que también hay una razón y algunas personas no quieren a lo mejor reconocerlo, pero no es casualidad que cuando estábamos a par de días de comenzar la convención del PNP en Río Grande,
hoy a las 11.
Sí, le metan más presión al gobernador, ¿verdad? Y entonces empiezan con a salir distintas historias, que ahorita hablaremos un poquito más de ellas, ¿verdad? Sembrando cizaña también. Y volvemos, derecho tienen. Ahí me llama la atención porque todo el mundo dice, hay que fiscalizar. Y según la Real Academia Española, fiscalizar es criticar. Y criticar es facilísimo, ¿verdad? Mira, eso se da dentro del espectro, dentro del manto este de que van a tener la convención, y entonces pues allí vendrán los reclamos de Luma. Y quién sabe si algún hasta líder del PNP se tire una y coja y jadique una resolución allí, presente una moción para que el partido le caiga encima a Luma, porque uno nunca sabe.
Ay, bendito, esa viene. Espérala.
Pero es posible. Sí. Yo esperaría, y por lo que dijo el gobernador en la entrevista que publicó ayer Nuevo Día y por la línea que ha llevado particularmente en esta última semana y media, que el 100% prácticamente de lo que se discuta en la asamblea y la convención sea estadidad, ¿verdad? Estatus. Ese es no uno de los issues ni el más importante, ese es el issue, ¿verdad? Y esto es un partido ideológico y tienen que entender que mientras los otros partidos su ideología que no es ideología o su razón de ser es detener la estadidad, y recuerda que destruir muchas veces es mucho más fácil que construir, pues usted tiene que darle duro a eso. Ah, que cuando tú llegas a la gobernación buscando adelantar la estadidad, te encuentras con que tienes que lo sabías, pero no de la magnitud como te lo encuentras, que tiene que ver con la criminalidad, con la economía, con la educación, con todas las cosas. Mira, ¿cuántas veces, te acuerdas, Barack Obama dijo que iba a cerrar Guantánamo? Sí. ¿Y cuánto presidente no llega insinuando que va a revelar quién mató a Kennedy?
Bueno, eso no sabemos si es que están en los papeles que se llevaron de la casa de Trump.
Pues no sabemos, porque eso también podría ser una bomba atómica. Pero la verdad es esa, ¿no? Cuando llegan allá no es lo mismo y llegan arriba y, oye, quieren que el gobernador a veces se enfoque en lo más importante, pero corren detrás de él preguntándole qué cree de lo que dijo Bad Bunny. Contra, y ahí volvemos con Bad Bunny. Pero la verdad, o sea, oye, y sorry que me vaya del tema, de todas maneras ya estoy casi por ir a la pausa, pero uno dice, oye, ¿por qué la gente habla de Bad Bunny? Pero si es que no hay más nada. ¿De quién se puede hablar? Yo no sé. En términos de farándula, aquí viene uno que otro artista, hace un concierto y se va, pero no tiene nunca ni la promoción ni la salida de esto. Aunque me parece que en los créditos de la película esta con Brad Pitt sale Bad Bunny el breve, pero lo chequeaste, ¿verdad?
Sí.
Duró lo mismo con Aguacero en la escena. ¡Ahí viene Bad Bunny! ¡Ah! ¡Acho, man! ¡Ya! No, pero Jesús sí te... ¡Ah! Ya. Bueno, la verdad es que eso no pasó. Mira, redondeando para ir a la pausa, la realidad es que llega la convención del PNP, empieza la tiraera, empieza esta fiscalización o intensifica la fiscalización con relación a Luma. Y sí, yo creo que este señor Hurtado en Luma deben sacarlo. Creo que le hace daño a Luma, le hace daño a Puerto Rico y le hace daño también al gobierno, ¿verdad? Y si le añades que el negociado de energía ya dijo que Luma tampoco ha cumplido con sus métricas, pues tienen serios problemas y no te creas.
Sí, le cayó todo el mundo ayer encima a Luma.
Sí, eran como la peste bubónica. Así que yo tengo que hacer una pequeña pausa. No se retire nadie, que todavía quiero hablar un poquito más de lo que esperamos de la convención y de lo que parece que viene por ahí. No se retire nadie.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de A Plena Vista, la emisión de hoy, 19 de agosto. Por cierto, hoy cumple años la secretaria de Recursos Naturales, así que Anaí Rodríguez Vega, felicidades. Así que
estaría por ahí por
sí, ya es en propiedad, porque aunque no esté, ¿verdad? Ya no es interina.
Ya no es interina, sí, es secretaria, no es en propiedad porque no está confirmada, es nominada, pero tiene los mismos, o sea, vamos, interino, propiedad, nominado, tiene los mismos
poderes. Eso es como el purgatorio, ¿verdad? Es como que es como el purgatorio, ni allá ni acá. Ajá.
Lo que pasa es que mientras estás interino, no sé si después cuando te vayas pones la foto tuya allí con las demás. Ajá.
Ah, no, eso de verdad, ahí no lo sé. No sé. Hay un tuit que dice, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, está molesto con el gobernador y Luma Energy.
Mira. El mismo que dijo, mira dónde está todo el mundo metido. No,
eso es un notición.
¡Ah, no, voy para allá!
Eso es un notición. Sí. Un notición. Bueno, me ha tomado por sorpresa de una manera. Mira, antes de entrar en lo de la convención, que les dije que quería hablar, no de la convención en sí, sino de otros elementos que se han estado dando alrededor del tema, quería mencionar antes que se me fuera, estaban corriendo por las redes, y de hecho yo les retweet a unos videos del shopping center este Santa Rosa Mall en Bayamón, y oye, es preocupante, y lo traigo porque creo que es importante mencionarlo. Son videos donde unas féminas van caminando por el estacionamiento.
Chinguín, chinguín,
chinguín. Ajá, y llevan su cartera. Ustedes saben que típicamente la mujer lleva una cartera grande y se la engancha en el hombro y sigue caminando, pero que no la empuña, no es que la está agajando ahí y que nadie me la lleve, sino que como que queda suertecita ahí y va enganchadita en el hombro. Y entonces hay unos individuos, y de hecho eran distintos vehículos, ¿verdad? Distintas instancias donde los individuos se le acercan poquito a poco por detrás, y cuando están ya al lado, uno de ellos, depende si queda a la derecha o a la izquierda, le agarra la cartera y aceleran ahí a toda velocidad y le arrancan la cartera de su brazo. vi en algunos cae la señora al suelo. Y
Juanjo, vamos a aclarar que, ¿verdad?, estos videos pues salen de este centro comercial que tú mencionas porque alguien sacó los videos de las cámaras de seguridad, pero debe estar ocurriendo en todos los centros comerciales, así que las mujeres que tengan mucho cuidado. De hecho, ahorita antes del programa fui y hablé con mi esposa y se lo dije. Me dijo, ah, no, yo por eso cuando que ella camina por el parque, ella se pone la cartera cruzada. Y dice, y pues, que la prima y mi hija se pasan molestándola por eso, pero la cartera va segura. Así que si se la jalan, caerá ella al piso, ¿sabe? La arrastrarán por todo el parque, pero no va a haber forma que se la quiten.
No es que sea bueno tampoco.
Pero.
Sí, sí. No, yo, mira, yo lo que haría es que me metería todos los chavos, los documentos a los bolsillos y llevaría una cartera vacía.
No, los dejas
en el carro. Cuando la abran.
Los dejas en el carro. No, lo que hace es que los dejas en el carro, que es lo que está haciendo la gente. Que a cada rato aquí ponemos también que si se robaron 5,000 pesos y una pistola de un carro, se robaron 2,000 de un carro, o sea,
bueno, lo que pasa es que no puedes dejarlos y ya, o sea, tienes que dejar el carro abierto y todo lo demás visible,
sí, no, así pues no te robas la cartera cuando vas por el parking.
Pero de verdad creo que era importante traerlo porque nosotros hemos sido consistentes en eso de
la precaución,
de detalles. Sí, hay que tener una precaución. Y yo sé, o sea, el pillo se las ingenia y todo esto, pero no se la haga fácil, ¿verdad? Lamentablemente pasa más con según lo que he leído, ¿verdad? Con mujeres un poco más mayores, que tienden a tener, ¿verdad? Por cuestión de moda tal vez, o por... porque la vida que llevan en términos de que tienen otras responsabilidades, tienden a tener carteras a veces mucho más grandes que las muchachitas jóvenes. Pero la verdad es que es triste, ¿no? Es difícil y contra, de verdad que está bien fuerte. Nada, vamos a lo otro. Mira, se forma un revolú, como decimos en el campo, porque se anuncia que Ricardo Rosselló va a participar de la convención. Sin embargo, tengo entendido que va a ser de manera virtual, porque aparentemente, ¿verdad? Él aduce que tiene una situación de salud, no nada grave, sino que por cuestiones de salud no puede...
Que él venía,
no puede,
aparentemente tenía planes de venir. Pero, que quede claro, invitado por el gobernador Pedro Pierluisi, porque van a tener un panel con los delegados para hablar, ¿verdad?, de lo que están haciendo en Washington. Así que yo creo que es un panel interesante y Ricardo Rosselló iba a participar.
Claro,
pero esencialmente, entonces eso, ahora pues se queda en virtual.
Sí, pero eso tiene varios puntos que tenemos que analizar. Primero, el hecho de que Pedro Pierluisi lo esté invitando tiene varias connotaciones. Número uno, de que hay confianza entre ellos. Sí. Hay cordialidad, parecería que están trabajando
en equipo. Y hay comunicación.
Número dos, que Pedro Pierluisi se siente muy cómodo con Ricardo Rosselló.
Sí.
¿Verdad? Número tres, que en la política eso podría ser también un mensaje a la gente que promueve no solamente el que Jennifer González corra nuevamente, sino a otros posibles candidatos como Carlos Mercader, Kikito Meléndez, que están se menciona
como, claro, que quieren ir para Washington
y tienen legítimo derecho, o sea, todo el mundo tiene, claro, derecho a aspirar.
Yo estoy seguro que esos dos no es que pretenden retar a Jennifer. Yo creo
si ella corre para
la gobernación, pues ellos ya están alzando la mano para Washington.
Sí. Entonces, mientras eso sucede, comienzan a correr por las redes unos logos. Hoy día los logos se preparan súper rápido. Está el artista gráfico muchas veces placado, pero muy bueno por las redes. Y tiene un logo que dice Pierluisi gobernador, Rosselló comisionado. ¿Verdad? Y lo hacen pues con toda la intención de
sembrar
cizaña. Ricardo Rosselló, sí, lo entrevistaron y dijo que no le interesa correr para nada. Y yo le creo, o sea, no hay razón para...
Y dijo también, ¿verdad?, que esa narrativa siempre ocurre en momentos así, o sea, que ya tiene experiencia con esa narrativa, sí, y sí. De que tiran eso a la oposición, ¿verdad?, para crear confusión. Pero que quede claro, lo que no dice la entrevista es que sí, él tiene experiencia, pero también tiene experiencia en la parte de que la gente te dice que te apoya y que no van a correr y después vienen y también quieren tu puesto. Sí. Y eso también lo ha vivido.
Eso pasa. Sí. Y la verdad es que, vamos, nadie puede negar que cuando empezó la controversia del 2019, ¿verdad?, que terminó con su renuncia, pues él no las tenía consigo, mucho menos con figuras importantes. Jennifer González, pues obviamente no le pidió la renuncia.
Sí, lo atacó rápido.
Mucha gente, los alcaldes, el alcalde de Bayamón.
Los presidentes de Cámara y Senado.
Legislativo, claro. ¿No? Pero de toda esa nomenclatura, el único que nunca le pidió la renuncia fue Pedro Pierluisi. Inclusive, él lo nombró secretario de Estado y todo esto. Y ustedes conocen la historia. Así que ya de por sí, uno sabe que las probabilidades, uno mirando desde afuera, porque la política, como decimos, es el arte de lo posible, pues hasta ahora, por donde uno lo ve, parecería que él estaría por apoyar directamente a Pedro Pierluisi. De hecho, lo ha dicho en varias ocasiones. Pero eso, si Jennifer González realmente tiene, como digo, derecho tiene, legítimo, a aspirar a lo que sea, y si quiere aspirar a la gobernación y retar a Pedro Pierluisi, derecho tiene todo, tú, yo, tenemos ese derecho. Ahora, si lo va a hacer, una de las cosas que tiene que tomar en cuenta es si el potencial apoyo slash endoso, whatever, hacia Pedro Pierluisi por parte de Ricardo Rosselló tiene el efecto suficiente de detener una potencial candidatura de ella o no, porque les guste o no, Ricardo Rosselló tiene mucho arraigo en Puerto Rico y particularmente obviamente dentro del Partido Nuevo Progresista. Ahora, para poder hacer el análisis completo tenemos que ver una nota que sale hoy por Gloria Ruiz Cuilan. Gloria, yo la conozco, trabajamos, cubríamos cosas juntos, no en la misma emisora, pero sí cubríamos cosas juntos. Creo que es una persona muy competente, no es PNP y creo que en su estilo lo deja bien claro que no es PNP. Para mi gusto personal, prefiero cuando escribe de cualquier otra cosa que no tiene que ver con política, porque se le ve un poquito la costura. Dicho eso, trae una nota hoy que dice en el titular, haciendo también la salvedad, que no necesariamente el titular es sugerido o hecho por ella. Hay un titulista aparte. Dice, inminente una primaria por la gobernación en el PNP entre Pedro Pierluisi y Jennifer González. ¿Inminente es qué?
Eso que ya no lo despinta nadie. Ya eso va, ya está ocurriendo porque ya los dos candidatos establecieron que ellos van a correr y que van para adelante.
Eso entonces, es lo que le añaden una notita de que, pues, que aunque el gobernador va a aspirar a la reelección en el PNP adentro, pues ya se habla de la primaria y de que ella no va a estar en la convención, ¿verdad? Aparentemente pues la portavoz de prensa de Jennifer González dijo, mira, ella está todavía de luna de miel, derecho tiene, y no va a estar por acá, aunque creo que anunció que va a tener un Facebook Live a las 11:30. Yo presumo, ¿verdad? Conociéndola allí, conociendo cómo funciona la política, que hará un llamado a las huestes a que vayan a la convención, porque si algo no se le puede quitar a Jennifer González, como tampoco a Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, que son leales a su partido. Así que ellos van a buscar todos apoyar esa convención. Ahora, vamos a la nota, ¿verdad? La nota empieza diciendo que hoy empieza la convención del partido, que va a ser allá en Río Grande y que ya cobra fuerza la posibilidad de que se dispute una primaria con Jennifer y Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y entonces, pues claro, dejan saber que Jennifer no va a estar y pues y empieza por ir para abajo. Pero entonces, cuando uno va... Ah, claro, le añaden que Ricardo Rosselló va a estar, ¿verdad? Aunque,
pero imagino que es que ella habló con gente cercana, fuentes de adentro, ¿verdad? De los círculos de Pierluisi y de Jennifer.
Pues mira, ella entrevistó un PNP enchismado, una independentista, un estadista de nombre, pero que todo lo que hace es antiestadidad, okay, y al secretario del PNP, que por cierto fue el único que no dijo que vaya a haber una primaria. O sea, la única persona que legítimamente te podría decir si es o no, o le parece inminente una primaria dentro del partido, no habló de eso. ¿Quiénes hablaron de que les parecía que era inminente? Bueno, Orlando Parga, yo trabajé con él, tremendo tipo, súper inteligente, pero Orlando está mordido por muchas razones, entre ellas por lo de Luma, porque su esposa trabaja con energía eléctrica y por ahí ha disparado, ¿verdad? Y ha dado sus palos. Volvemos a lo que tiene derecho.
Sí, se estaba quejando ayer de cuánto le había llegado la factura.
Sí, y oye, y todos nos podemos quejar. Yo también, yo vi el aumento de la factura y me dolió. O sea, tampoco es que dije, ¡eh, qué nítido, voy a pagar más! Claro que molesta. Pero él tiene otros, ¿verdad? Hay otros elementos dentro de su realidad económica y social, no personal, y es que su esposa pues trabaja en energía eléctrica hace mucho tiempo, así que entiendo que es una empleada de carrera y puedo comprender la motivación, pero no me parece que es la persona que pueda hablar de lo que va a pasar o lo que cree que va a pasar en el partido
Sí, porque no tiene acceso de que es que la gente de Jennifer le dijo así, muchacho, estate pendiente que ya va a correr.
Sí, ¿verdad? Orlando Palga, volvemos, él y su señor padre, en paz descanse, ¿verdad? Siempre han sido muy militantes de lo que es el movimiento estadista. Pero de ahí a que lo uses como referencia para analizar lo que está pasando en el PNP, ni cerca. Entonces, lo más interesante es otra cita que dice, creo que esa primaria está casada ya. Jennifer González ha hecho unos pronunciamientos y ha tomado unos pasos que tienden a indicar que se está preparando para asumir el rol de la gobernación. Opinó por su parte la abogada y analista política María de Lourdes Guzmán. Okay. Mira, María de Lourdes no se quiere ni ella. Corrió en una primaria ahí, ¿verdad? O en una para la elección general, creo que terminó corriendo en por Victoria Ciudadana, y de los cuatro candidatos ya quedó número 16. O sea, analista política, ¿sabes? Persona que sale por ahí, él de momento es la más feminista, pero era la abogada de Osvaldo Ríos y de otros que han sido acusados por maltrato a las mujeres. Pero bueno, así es esto. Vamos, tienen que comer, sí, hay que vivir. Pero es el doble discursito, ¿no? Entonces, a eso le añades al analista Ignacio Rivera. A mí, desde que yo empecé a escuchar la radio hace mucho, mucho, mucho tiempo, escuchaba a Ignacio Rivera y decían que era el político, el analista político estadista. Y él es estadista, pero siempre ha apoyado a los candidatos de otros partidos. Y cuando apoya a uno del PNP, mira, bien, solo apoyo, es como que, bueno, mira, pues está bien, no tengo problema. O sea, ese endoso contundente nunca lo ha habido. Y usted dirá, bueno, lo que pasa es que a lo mejor es estadista y no es PNP. Yo creo que Ignacio Rivera es tan y tan estadista y PNP como yo soy astronauta. A mí no me parece. Así que cuando uno mira con quiénes habla, a quiénes utilizan para dar esta hacer esa nota, pues no me complace. Dicho eso, se me pasó la hora. Oye, tengo que ir a la pausa. Yo quiero ir a la pausa, no se me retire nadie. Regresamos en breve.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora sí la parte final de la emisión de hoy, 19 de agosto de 2022, de A Plena Vista. Y para ir cerrando la cuestión esta de Luma y todo esto, quería mencionarte. Sabes que ayer el gobernador hizo un nombramiento, ¿verdad? De lo que es creando una, lo que llamó la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos, ¿verdad? SAGAE. Bueno, yo no lo dijo así, pero yo lo veo aquí la sigla SAGAE. Y está siendo liderada por un ingeniero de nombre Francisco Berríos Portela. Y entonces explica que esta persona, ¿verdad?, se va a hacer cargo de ser un enlace entre el Ejecutivo, el negociado de energía, energía eléctrica, Luma.
Eso es lo que estaba haciendo Noelia.
¿Te parece?
Sí, porque ella la tenían, sí. Digo, aparte de ella ser secretaria de la gobernación, que tiene muchas otras cosas, ¿verdad? Pero en algún momento Fortaleza como que la había puesto que era la persona de parte de Fortaleza que iba a estar pendiente, pero la realidad es que con todas las otras funciones pues no te deja mucho tiempo. O sea, que es que van a poner a alguien de parte de Fortaleza para ir y meterse allí y apretar los tornillos.
Sí, pues mira, me ha sorprendido mucho una reacción aquí que dice que califican como una farsa la creación de esta Secretaría de Asuntos Energéticos, según unas expresiones de José Luis Dalmau, el presidente del Senado.
Ah, bueno, pero tú esperabas que iba a felicitar al gobernador. No, pero que tú querías.
Tenía que entrar en ese sarcasmo, porque es que ahí me encanta, porque, o sea, yo me lo imagino cuando le van a preguntar, mira, le voy a preguntar de algo que hizo el gobernador en contra. Sí, pero es que no te he dicho de qué en contra, olvídate, después hablamos de qué se trata. Así funciona. O sea, yo puedo, mira, si tú me tiras un titular y una nota donde dice, señala algunas deficiencias o entiende que no va a funcionar, fantástico, porque, pero de que se oponen, de que lo catalogan como una farsa, bendito, o sea, bendito. Sí, así es como funciona de todas maneras esto del asunto político. Pero bueno, quiero tomar unos asuntos que ya cerrando la semana y entrando al fin de. En estos días volvió a salir el asunto de AutoExpreso, ¿verdad? Y las multas y todo esto. Hay unas propuestas para que haya unos cambios. Uno de ellos, pues, aumentar la cantidad de días que tienes para recargar cuando pasas sin recarga. Otra es que te eliminen las multas, que te dejen solamente el peaje y que entonces tengas que pagarlo cada cierto tiempo, sino porque entra como un gravamen en tu licencia.
Sí, no, pero eso es un problema, porque entonces la gente va a esperar a que le toque renovar el malvete para pagar los peajes. Y entonces sí, van a tener unas cantidades de miles de dólares que no pagaron durante el año, y entonces no van a tener cómo pagarlos, así que eso es un problema. Lo de extender el tiempo para recarga es otro problema, y yo te puedo decir porque originalmente eran tres
días. ¿Conoces alguito?
Sí, era 3 días, después eso se extendió a 5 días, creyendo que iba a mejorar el asunto, y todo lo contrario, la gente como le quitaba el sentido de urgencia, espérate que ya estoy sin chavo, tengo que recargar pronto, y como eran 5 días, pues tenía más tiempo, y se te olvida, si lo extienden ahora 15 días, vamos a tener un problema mucho mayor de morosidad y muchas más multas, así que eso también tienen que tomarlo con pinza, porque los datos están, que busquen lo que sucedió cuando lo extendieron de 3 días a 5 días.
Mira, yo tengo que decir, yo sé que este es un tema escabroso. Mucha gente, ¿verdad?, le cae pesadito nada más el término de autoexpreso. El nombre nada más ya los espanta. Yo, no puedo hablar por nadie más, por mí. Yo tengo autoexpreso desde que salió la primera vez. Desde que el sello era súper grande hasta ahora que es el más chiquitito. Estoy registrado, como siempre. Nunca he tenido muchos vehículos, incluyendo motora y todo, con autoexpreso. Nunca he tenido un issue.
Igualmente sí, yo. Nosotros aquí desde el 2005 y yo no estaba ahí en ese momento ni en carretera, ni en DTOP, ni nada. Que no es que digan, ah, no, porque es que tú eras tal cosa. No, yo nunca he tenido problema y de hecho lo tenemos registrado con la tarjeta de crédito para que recargue automático. Así que eso es bien seguro. Porque la gente dice, yo darle el número de tarjeta. Mira, una vez que tú le das el número de tarjeta, como eso ellos tienen que cumplir con unos formatos de seguridad de industria bancaria, el PCI me parece que es como se llama, las letras que lo definen. Ningún empleado mismo de AutoExpreso puede verle el número de tarjeta. Eso queda encriptado de cierta manera que ningún empleado va a ver el número de tarjeta que tú tienes allí. Así que no te pueden robar la información. Y es bien seguro. Yo creo que es mucho más seguro que tú estar yendo y recargando con tarjetas y pagando en restaurantes y cosas que le estás dando a un empleado la tarjeta de crédito. Digo, ahora viene y te traen la maquinita y ya lo hacen al frente tuyo. Sí. Pero de verdad se puede confiar en ese sistema. Lo otro, ahora es ley también. Tú tienes que registrar. Y registrar no quiere decir poner tarjeta de crédito. Es que se haga el pareo de la tablilla con el número de sello. Créame, si usted no lo ha hecho, fuera de que es ley, que se supone que usted lo haga, y que en teoría el secretario o la secretaria de Transportación y Obras Públicas te pueda pagar el sello si no lo haces en 90 días. La realidad es que te quita un montón de dolores de cabeza, de que si un día se te... de cabeza, por una sola, de que si un día... sí, porque ibas a decirme algo. Si no, un no. día el sello no lee por algún problema, pues aún así se te va a registrar el pago y no vas a recibir la multa.
Sí. Y mira, y yo creo, ahí yo quiero hacerle añadir al mapa. Mira, esto, olvídese de los términos. Usted tiene un vehículo que todos saben que tiene una tablilla, ¿verdad? Que tiene un número particular. El número suyo no lo tiene más nadie. Y cuando usted compra un sello de AutoExpreso, pasa lo mismo. Ese sellito tiene un número que no lo tiene nadie más. Entonces, ¿qué pasa? Usted le pega el sellito y cuando usted pasa, y olvídese de cómo es el sistema, el ojo ese que detecta o la antena cuando usted pasa, va y de pronto supongamos que porque había bruma, porque pasaste muy rápido, por lo que sea, ningún sistema es perfecto. Pasó y no leyó su sello de AutoExpreso.
Porque hay unos vehículos, en particular los vehículos también, caros, sí, que tienen los cristales metalizados y a veces el mismo cristal interrumpe la lectura.
Pasa, sí, y a veces si no lo colocó usted en un sitio lo más apropiado posible. Te doy un ejemplo. En mi motora, el sello que viene de motora es transparente, como con unas líneas como de estas, como ¿cómo le decimos? Las cajeteritas estas que tienen los boards, uh-huh. ¿Verdad? Pues esa tiene como unas cositas, unas líneas ahí color oro, bien chévere, porque ese viene para ponerlo en los focos de la motora. Pero mi motora tiene los focos bien metidos para adentro y si lo pones ahí no lo va a ver, ¿verdad? Así que, ¿qué yo hice? Pues se lo puse en el cristal, porque mi motora tiene un cristal al frente. Así que, Déjame ver qué aparece aquí, pero me están enviando algo y no quiero que se me pase. Dice, policía irrumpe en la casa episcopal y secuestra a obispo en Nicaragua. Mire qué interesante. Y una lástima que me quede ya un par de minutos, pero esto es algo que lo voy a tener que tocar en la próxima, porque esto no pierde vigencia. Mira, usted pasó y tenía el auto expreso y no lo leyó, por las razones que sean, no lo leyó. Pues, ¿qué es lo que busca ahí el sistema? Pues la tablilla. Pero el sistema, como no lo leyó, el sistema entiende que usted no tiene auto expreso, ¿verdad? Uh-huh. Porque no lo leyó. Así que, ¿qué hace? Le manda una multita. Porque usted pasó sin el
sello para los efectos.
Ahora.
Y claro, después que usted te llega, pues tú tienes una cantidad de días para apelar y tú llamas y te lo quitan y te lo van a quitar.
Pero es tedioso.
Pasaste el dolor de cabeza, pasaste
el dolor. Es tedioso. Y si no estabas pendiente, porque también aquí hay mucha gente que lamentablemente no cambia, no actualiza sus direcciones en el sistema de Sesco, no va a los Sesco y no lo informa, y después las cartas no le llegan, por ejemplo. Pues, ¿qué pasa? Supongamos que cuando le llegó la licencia después, le llegó miles de pesos. Bueno, pues, ¿por qué el problema es suyo? El problema es suyo porque si usted lo hubiese registrado...
Como manda la ley.
Usted va a autoexpreso.com. Es más, y si usted es un bruto cibernético, usted coge y llama a la línea autoexpreso. Y cuando usted llama, usted le dice, yo quiero registrarme. Le piden el número del sello y el número de tablilla.
No hay que dar tarjeta de crédito ni cuenta de banco. Puede hacerlo para facilitarse todavía más la vida, sí, pero no es un requisito. Son dos cosas distintas.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a eso, el sistema entonces dice, ok, la tablilla ABC123 le pertenece a este sello. ¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues mira, pensé que decía la 051, pero eso no me atreví. Mira, pues, ¿qué pasa? Que si usted pasó por el sistema y no le leyó
si no
el
sería sello. ABC 051, es siempre 051.
Que es más bravo. ¿Qué pasa? Usted pasó por ese sistema, no lo leyó el sello, pero el sistema busca la tablilla y cuando busca la tablilla dice, espérate, sí, esa persona sello. Sí tiene un sello, que es el número tal, y ahí verifica entonces con su sistema de eso es en fracciones de segundo.
Sí, tiene balance.
De que tiene balance, ¿verdad? ¿Cuánto tiene y todo? Y entonces, si usted tiene balance, no le llega la multa, ¿verdad? Tan sencillo como eso. De hecho, registrarse es tan y tan, no solo importante, sino preciso. Que usted compra un sello, por ejemplo, yo los compro siempre por la aplicación. Y en lo que me llega, yo uso mi carro y paso por los peajes. Y cuando por fin me llega y lo registro, ¿verdad? Digo, una vez yo lo compro, ya el sistema me registra. Pero cuando yo lo pego, ellos me descuentan de ahí. Ni siquiera tenía el sello, pero al estar registrado, ellos saben que la tablilla le pertenece a ese sello. No hay razón para usted no registrarse. De hecho, les voy a decir más. En teoría y en la práctica, si usted le arranca el sello de autoexpreso después de haber estado registrado, usted como quiera no le van a llegar la multa.
Porque
el sistema de la tablilla ya sabe que le pertenece a X sello. A ese nivel de seguridad, usted se somete, ¿verdad? Una vez usted registra su sello con su tablilla. ¿Qué problema con la gente que no quiere registrarse? Mira, a mi hijo le dieron un boleto de tránsito, ¿verdad? Eso no te hace un criminal, todo.
¿Dónde está?
En el estado de la Florida.
Sí, por eso, para que sepan el cuento, que no es que fue aquí.
Exacto. Y ¿sabes qué? En la próxima que lo detuvieron, como no había pagado el boleto, le quitaron la licencia. ¿Ok? Y le bajaron bien fuerte, con recargo, con amenaza de la policía. O sea, y entonces el boricua, aunque mi hijo en eso, ¿verdad? Tengo que decirlo, no tiene esa mentalidad, pero muchos amigos y familiares boricuas allá, pues me dicen, ya hecho aquí hay que respetar, aquí la policía, aquí si no paga, preso va. O sea,
allá no violan la ley, no se atreven.
Pero aquí entonces lo hacen. Y la verdad es, y esto lo viví yo y lo vivió Contreras, estábamos en el mismo tiempo allí, que más del 95% de los reclamos que se hacían por supuestas multas que no les correspondían, no era correcto. Cuando hacían, buscaban las cámaras, buscaban si había pasado esa persona todas las veces que decían. Y bueno, y sí, no estoy diciendo que no haya casos que sean legítimos, porque los hay, pero son los menos. Así que es importante esto. Nada, Contreras, lamentablemente llegamos al final del programa. El lunes hablaremos de lo que haya pasado en la convención, si es que pasa algo extraordinario que haga noticia. y veremos las reacciones de todo el mundo.
Sí, dado que es verdad que no van a ir ni Jennifer ni Ricky, pues no va a haber la comparación. No, chacho, el aplauso grande se lo dieron a fulano o a fulana.
Así que, pero de todas maneras habrá que ver también qué se aprueba y qué no en la Asamblea General, que es el domingo. Así que nada, estaremos muy pendientes, amigos. Gracias nuevamente por honrarnos con su sintonía. Contreras, gracias nuevamente por estar conmigo. Y amigos, pasen buen día, buen fin de semana y que Dios les bendiga.
Hablamos el lunes.